Claro, tenemos en Canarias una tasa de pobreza impresionante, tenemos también una de las tasas más altas de paro del país, hay mucha gente necesitada y a lo mejor estos 330 millones que se devuelven no van precisamente al consumo, Salvador.
Cualquier céntimo de euro que pueda estar en los bolsillos de los ciudadanos, evidentemente es una buena noticia. Pero como tú dices, no creo yo, por más que me sigan diciendo que nos hemos recuperado de la crisis, que estamos saliendo del túnel, que ya se ve la luz, yo sigo diciendo que a lo mejor esa luz es del tren chino que viene en sentido contrario, y nos la podemos pegar otra vez. Yo no veo que esto pueda repercutir en el consumo. Más bien, lo que creo es que pueda repercutir en pagar las deudas que un montón de canarios tienen contraídas, ¿no?
En cualquier caso, yo creo que esto nos lleva a una conclusión o a reconfirmar algo que ya sospechábamos, y es que estar a 80 días de que abran los colegios electorales es lo que más se acerca a eso que llamamos felicidad, porque está el Partido Popular, el Gobierno del Estado, y lo está haciendo bien, viento en popa toda vela. Un día desayunamos con el ITE, por cierto, habrá que ver qué es lo que ocurre en octubre, almorzamos con los enormes avances del REF económico y cenamos una reforma al IRPF que efectivamente se cuenta como se cuenta, pero que después tiene sus matices, sus blancos y sus negros, como se ha apuntado aquí. Pero desde luego, aquí lo que hay básicamente es una maquinaria de comunicación que en modo alguno es mala, muy preelectoral, enormemente preelectoral.
Sí, por eso todo hay que leerlo entre líneas y mirar si está escrito con renglones torcidos, que es lo que suele pasar también en época preelectoral.
Les leo uno de los mensajes que nos ha llegado. Dice: buenos días, esto de Soria me parece banal si lo comparamos con los sueldos y viajes a diario a sus casas de nuestros políticos aquí en Canarias. Es vergonzoso, investíguelo y verán. Salvador.
A ver, si nos ponemos así, todo es sospechoso y todo es escandaloso. Es cierto que allá por los albores de la autonomía había cuestiones un poco raras. Con esto de nuestra ley de sedes y que una sede esté en un sitio, pero el consejero sea de otro, y incluso se cobrara dietas por ir a dormir a sus casas, porque claro, la sede la tenía en Gran Canaria, pongamos un ejemplo, pero él vivía en Tenerife, y por ir a dormir a su casa en Tenerife tenía que cobrar una dieta de desplazamiento. Todo esto se ha ido arreglando poco a poco. No me he leído toda la letra pequeña de toda la ley, pero y de toda la legislación, pero vamos, yo creo que esto ya no es un motivo de escándalo, si bien es cierto que yo sigo diciendo que hay que revisar un poco el sistema de dietas de nuestros gobernantes y de nuestros diputados.
Todo es manifiestamente mejorable también esto. Pero también es verdad que los gobiernos, en general, el último y este también, está en ello, pues poco a poco ha ido, ajustando estas situaciones. Reconduciendo en determinadas situaciones que efectivamente, como apunta Salva, pues se daban determinados desajustes en función de sedes, de dónde se dormía, de dónde no. Y al final, pues se daba la circunstancia de que casi se cobraba dos veces por lo mismo.
Sí.
O se ingresaba dos veces por lo mismo, ¿no?
¿Qué les parece la comisión que puso en marcha ayer el Cabildo de Gran Canaria para estudiar los desequilibrios? El primer invitado va a ser el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para que ponga sobre la mesa las cuentas y si se encuentra desequilibrio en la universidad, y así seguirán una serie de invitados que pasarán por esa comisión. La comisión de estudio la propuso el líder de Unidos por Gran Canaria, José Miguel Bravo de la UNA.
Sí, que es el adalid últimamente del isloteñismo trasnochado, porque yo ya no lo llamo ni insularismo.
Qué pronto, esto si fuera el Monopoly, qué pronto han llegado a la casilla, pues no sé, la de la tercera estación. Qué rápido han dado la vuelta al tablero. Ya estamos con comisiones de investigación para ver si hay desequilibrio, si está invirtiendo más en una isla o en otra. Qué pronto se ha llegado, está la legislatura, en este caso el mandato, echando a andar y ya estamos en estas. Qué poco originales, de verdad. Lo hemos dicho, es decir, es puro sentido común. Puro sentido común.
¿Qué sentido común de los sentidos, Jaime?
Vamos a cambiar al protagonista. Es de sentido común que el presidente del Cabildo de Gran Canaria, pasado mañana, se plante no sé en qué ministerio para ver cómo agilizar lo que sea, para intentar lo que sea. Es de sentido común. ¿Y quién dice el presidente del Cabildo de Gran Canaria, el de Lanzarote o el de La Gomera, que ha estado protestando en estos últimos días? Es normal. Lo diremos otra vez. Bueno es que se informe al gobierno, que haya coordinación, pero más allá de eso, que en 72 horas esto se haya convertido en lo que se está convirtiendo y de por medio una comisión de investigación o como se la quiera llamar para el tema de desequilibrios, es llegar a José Miguel Bravo de Laguna, el José Miguel Bravo de Laguna más insularista de entre las muchas versiones de José Miguel Bravo de Laguna, pero muy pronto, en el minuto uno de partido. Entonces, claro, esto ya no sorprende si lo hace el propio José Miguel Bravo de Laguna. Pero dirigentes y partidos a los que se presume otra manera de entender cómo se gestionan las cosas, cómo se coordinan las cosas, y otra manera de ver Canarias, hombre, un poquito, no voy a decir que deprimente, pero un poco triste sí que es.
Mira, ayer Jaime y yo estuvimos en un acto en donde hubo varios discursos, y en todos ellos se habló de ser canario. Quedaba igual ser canarión que ser chicharrero, que ser de Isla Menor, que fuera de aquí todo el mundo se siente canario y nos tratan como canarios.
En particular fue en su intervención, estamos hablando de los premios Taburiente, que ayer en una gala en el Teatro Quimera entregó Diario de Avisos, Antonia San Juan apuntaba...
Y Jerónimo.
Y el propio Jerónimo Saavedra, efectivamente, apuntaba de esto, y cuando decía de esto es, de situaciones como las que estamos contando, ya está bien, es decir, hay que empezar a curarse de todo esto, ¿no? Y es verdad, hay que empezar a curarse de todo esto. Es muy triste. Insisto, y llama la atención, perdona, por los protagonistas en esta ocasión, porque uno, no sé, en la ingenuidad, en un ataque de optimismo, tiende a pensar, hombre, un José Miguel Bravo Laguna, vale, ya viene dado. Pero que en el Cabildo de Gran Canaria, determinados dirigentes políticos a los que uno presumía otra manera de estén en estas, es más de lo mismo. Desde luego, si esto es transformar el Cabildo, transformar la política, pues cortitos se han quedado.
No, si esto es la nueva política, que es más vetusta ya y añeja...
Vamos, esto es en blanco y negro.
Esto es un mensaje del 83, del 84, del 87, del 88...
Y a todas estas, perdona, Salva, y a todas estas, a Carlos Alonso le están haciendo, vamos, el favor del mandato. Uh-huh. Vamos, Carlos Alonso es que no se ha visto en otra, está encantado de la vida.
Bueno, aquí siempre estamos abiertos a los comentarios de los oyentes y a que nos propongan temas que ustedes quieran que abordemos y comentemos aquí. El oyente que nos decía antes lo de que investiguemos a los políticos de aquí y lo que se gastan, dice, la mayoría tienen sus casas alquiladas y pagadas por nosotros, pero no las usan. Repito, cualquier director general o viceconsejero viene a dormir a su casa diario y si no les parece escandaloso, a mí sí, dice el oyente. Y otro oyente nos pide que comentemos qué nos parece el sueldo de la concejal de Ciudadanos en La Laguna. Este oyente habla de 50.000 euros al año. Qué vergüenza, ¿qué opinan? Que se habla de que es una cantidad que es para el grupo, y ayer también recibíamos que ha sido pues nombrada Teresa Verástegui como presidenta de la Comisión de Transparencia, Información Pública y Buen Gobierno. Cualquier caso, por ampliar esto un poco, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes que los concejales que están en la oposición pues tengan un sueldo, la verdad que bastante digno?
Hombre, sí, se estrena como presidenta de una comisión de transparencia, lo tiene facilísimo para explicar si efectivamente esto es así.
Minuto uno.
Reconozco que yo lo desconozco, desconozco si le han puesto un sueldo o si ese sueldo o ese dinero es en concepto de qué, lo desconozco.
Bueno, todos los grupos políticos ya sabemos que se le ha dado una cantidad, Salvador, lo que no sé exactamente cuánto ingresa Teresa Verástegui, ¿no? La concejala de Ciudadanos.
Yo tampoco me he leído la letra pequeña de los acuerdos del Ayuntamiento de La Laguna. Yo sé que esto que voy a sonar es socialmente incorrecto, pero yo siempre soy partidario de que los políticos tengan un sueldo, que les permita ejercer bien su labor, ya sea de gobierno o de fiscalización de la oposición, precisamente para que no estén presionados por lobbies, sobresueldos, sobres con sueldo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, lo que hay que mirar es si ese sueldo, esa remuneración, es acorde con lo que está haciendo y si el político en cuestión, o la política, se lo gana. Se lo gana haciendo el trabajo que tiene que hacer.
¿Quién le hace oposición a la oposición?
Hombre, entramos ahí en una cuestión más delicada, porque es que, en particular, en el caso del Ayuntamiento de La Laguna, no se sabe quién es oposición. Sí se sabe quién es oposición, los mismos que están en el gobierno. Realmente, la situación del Partido Popular en el Ayuntamiento de La Laguna es digna de estudio, porque, oye, que no entres en el equipo de gobierno, malo, porque de eso se trata, de aspirar o de estar en las decisiones, pero que encima no te dejen ser oposición porque ya se encargan otros que están en el equipo de gobierno, tiene que ser frustrante, ¿eh?
Bueno, pero no solamente en el Ayuntamiento de La Laguna, también está pasando en el Cabildo de Lanzarote, donde el PSOE se ha negado a formar parte del equipo de gobierno, pero también están diciendo que no van a ejercer oposición, con lo cual yo no sé, ese nuevo estatus político de estar en el limbo, no lo entiendo.
Y en el caso Salva Mayer de La Laguna, en una situación de la que no escapa el propio alcalde, que yo creo que el alcalde de La Laguna, cuando se levanta por las mañanas, se pregunta, ¿sigo siendo gobierno o soy oposición? Porque esa
sí,
es otra.
Sí, porque a veces se encarga de hacerse oposición a sí mismo, es una cosa un poco kafkiana.
Dice un oyente, el sueldo de Teresa Verástegui lo cobra por ser La Laguna una gran ciudad, lo cobran todos los concejales como liberados, sean del gobierno o de la oposición. Es por la aplicación de la ley de grandes ciudades, 3.500 euros cada mes para todos.
Sí, pero también es verdad que hay una horquilla, que va de, ahora mismo no me acuerdo de memoria, de tanto a tanto. Habrá que ver qué parte de la horquilla han cogido, si la parte baja o la parte más alta, ¿no? Y sigo diciendo que yo soy partidario de que los políticos cobren un sueldo, que no estén al albur de presiones, de lobbies y de otras historias, ¿no? Claro. Y que tengan dedicación exclusiva.
Salvador, lo que creo que lo mejor es salir de dudas, porque estamos aquí diciendo muchas cosas y a lo mejor no son ciertas, y lo mejor es que saludemos a Teresa Verástegui, sí, concejala de Ciudadanos, y nos lo explique. Teresa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Gracias por atendernos, porque algún oyente había apuntado pues alguna cifra que estaba cobrando usted, y yo creo que mejor es que usted nos lo aclare, además de que nos confirme si efectivamente pues ha sido nombrada presidenta de la Comisión de Transparencia.
Sí, por supuesto, respecto al tema del sueldo, yo ya incluso hice público un certificado del ayuntamiento donde dice que efectivamente yo estoy cobrando como concejal liberada, igual que el resto, muchos compañeros de la oposición. Por otro lado, yo he renunciado a todo tipo de dietas, las famosas dietas de té y de agua del Consejo de Administración y demás. No los estoy percibiendo, tanto yo como el Partido Socialista sí renunciamos a todas, el resto de partidos sí que las perciben. Y respecto a la presidencia de la Comisión de Transparencia, para mí es una muy buena noticia. Yo creo que algunos están muy preocupados en salir en prensa, en sacarse la foto y en armar un circo, y bueno, yo he llegado al ayuntamiento para trabajar y es lo que estoy haciendo.
Le saluda a mi compañero Jaime Pérez Llombe.
Sí, buenos días, concejal. Acaba de apuntar que está cobrando o va a empezar a cobrar como concejal liberada, al igual que otros compañeros de la oposición. ¿Cuántos están en esta misma situación en la oposición, en la corporación?
En la oposición tiene el Partido Popular 2 concejales, Unidos se puede otros 2 y por Tenerife 1.
¿Cuánto cobra exactamente, Teresa?
Pues, brutos son unos 50.000, que es lo que se acordó en pleno. Le puedo decir que netos al mes son unos 2.800, más.
Estamos hablando, por lo tanto, de 6 concejales que están en su misma situación, 5 y usted.
En
esta situación que está describiendo de estar liberados con un sueldo determinado, etcétera. 6 concejales ahí, de la oposición.
Sí, solo que ahí tendría que sumarle que el resto de concejales de la oposición pues cobran dietas por asistencia a organismos autónomos y demás. Yo no lo cobro, soy la única de la oposición que no lo hace.
¿Y de cuánto podríamos estar hablando en dietas, que se sumarían a los 2.800?
Pues cada reunión suelen ser unos 200 euros.
¿Cada reunión 200 euros?
Sí. Sí, además es bastante bastante curioso porque por ejemplo, las comisiones pues suelen ser reuniones de unos 10 minutos, no más. Entonces me parece una falta de todo que cobrar cualquier tipo de dieta. Además, los organismos autónomos de deportes y música, que nosotros además no tenemos representación, el resto de partidos pues los tienen y los cobran.
¿Y cuántas reuniones por semana, más o menos?
Pues depende, hay semanas que tienes una, hay semanas que he tenido dos, depende, eso sí que
tal
es muy relativo.
Tal y como la apunta, en reuniones de 10 minutos a razón de 200 euros, es colocar el minuto a 20 euros, ¿eh?
Claro,
esto es como poner el coche a 240.
Claro, yo por eso, sí, también es cierto que la periodicidad, para ser justos, no siempre es la misma, pero yo por eso pues he hecho público el certificado de ingresos y he animado a todos mis compañeros de la oposición que hagan lo mismo y que entonces los ciudadanos realmente conozcan qué es lo que está cobrando cada concejal, porque en el mío especifica muy claramente que yo solo estoy cobrando como liberada y no percibo ningún tipo de dietas más.
Hombre, desde luego eso le honra lo de dar a conocer esos datos como presidenta de la Comisión de Transparencia.
Hombre, claro, es que hay que predicar con el ejemplo, entonces aquí estamos un poco jugando con yo digo un dato, pero luego es otro, entonces yo no tengo nada que ocultar, yo hago mis datos públicos y además animo a todo el mundo que haga lo mismo.
¿El grupo político recibe aparte una cantidad?
Sí, el grupo político, todos estos son acuerdos que se llegaron en el primer pleno. El grupo político, al igual que pasaba el mandato anterior, creo que son 1.900 euros algo así al mes. Todavía no se ha recibido nada, por eso no le puedo decir a ciencia cierta, pues para lo que son los gastos del grupo municipal.
Gasto corriente, ¿se entiende?
Exacto.
¿Y se puede contratar a una persona con ese dinero también?
No, con ese dinero no se puede contratar. Se llegó también a un acuerdo, ¿sí?, en el que a todos los grupos de la oposición se les daría una cantidad que sí estaría destinada a contratación, porque los 1.900 euros al mes del grupo no son, digamos, para los gastos corrientes, pero no para personal. Lo que pasa es que, como le digo, todo esto fue un acuerdo que se llegó en pleno, en el primer pleno de todos, pero no, todavía no se han hecho efectivos, con lo cual todavía estamos un poco, yo por lo menos estoy un poco viendo a ver cómo se va a gestionar, porque lo desconozco.
Claro. Salvador, ¿alguna curiosidad que tengas para preguntarle a Teresa Verástegui?
No, yo chapó, porque lo que está haciendo hoy Teresa Verástegui es lo que deberían hacer todos y cada uno de los concejales, en este caso del Ayuntamiento de La Laguna.
Si me permite la broma, la concejal, lo que sí le auguro es que hoy va a desayunar sola en ese ayuntamiento, ¿eh?
Puede ser.
Algo me dice que no va a encontrar con quién desayuna.
Lo que sí quiero saber es, evidentemente, los concejales liberados, que como yo decía, perciben una remuneración porque están liberados, están a tiempo completo. Los concejales no liberados son los que perciben las dietas. Supongo que ese fue el acuerdo. Ahora, a mí me sigue pareciendo que esas dietas habría que revisarlas, y lo que me gustaría saber es el dinero de las dietas a las que usted ha renunciado, y otros no, parece ser, van a las arcas del ayuntamiento, supongo, ¿no? No se destinan a otra cosa.
No, un apunte, los concejales liberados sí cobran dietas de organismos autónomos, que son deporte y música.
Sí, lo que usted ha dicho es que en su caso ha renunciado, pero que tal cual nos lo está contando, corríjame si me equivoco, hay concejales que son de la oposición, que están liberados, que en consecuencia están siendo remunerados en los términos que usted ha dicho y que además cobran estas dietas.
Sí, todos los partidos de la oposición, a excepción de Ciudadanos, cobran dietas de organismos autónomos de música y deporte.
O sea que los representantes de Podemos cobran esas dietas.
Sí, además es bastante curioso porque llevan desde el principio hablando del tema de sueldos, que a mí me parece muy bien que cada uno diga que tiene que cobrar o no cobrar, pero por un lado dicen que no quieren cobrar, que hay que bajar los sueldos, y por el otro lado, digamos, en petit comité están pidiendo más liberados y demás. Bueno, pues yo creo que el tiempo nos pone a cada uno en nuestro lugar, y yo creo que yo he hecho lo correcto, por eso les estoy animando a ellos que hagan lo mismo que he hecho yo, y entonces más de uno se sorprendería.
Perdona que le corte, es que no es una cuestión de animar, es que la ley de transparencia que se aprobó al final de la pasada legislatura obliga a hacer lo que usted está haciendo y lo que se supone que tienen que hacer todos, colgar en el portal web de la institución todo lo que estamos hablando ahora, para evitar evidentemente un mal uso de los dineros públicos. Y yo desde aquí sí que animo a Daniel Serrán, que es el comisionado de la transparencia, a poner la lupa en el Ayuntamiento de La Laguna. Sé que tiene que hacerlo en los 88 ayuntamientos, más en el gobierno, más en el Parlamento, pero bueno, visto lo que está sucediendo en los últimos días con las informaciones del Ayuntamiento de La Laguna, no estaría mal que empezara a investigar y empezara a requerir que se cumpla la ley.
Sí, además, yo bueno, creo que también trabajaré desde la Comisión de Transparencia porque ello ocurra, pero también ahí se juega un poco con, como le digo yo, el que crea la ley crea también la trampa. Por un lado, cuando se retribuye, se pagan por un lado lo que es la nómina, que es como lo que se paga como concejal liberado, y luego por otra vía van el tema de las dietas. Entonces yo puedo presentar mi nómina y decir, no, yo estoy cobrando solo como liberado, claro, porque por otro lado te están pagando las dietas. Claro. Entonces por eso digo que lo más fácil pedir un certificado al ayuntamiento, los funcionarios encantados te lo dan y tú presentas tu certificado donde dice cuánto cobras al año, cuánto cobras en cada paga, etcétera, etcétera.
Claro. Como usted comprenderá, después de dar el dato de que se paga el minuto a 20 euros en las reuniones...
¿Cuándo duran 10 minutos?
Cuando duran 10 minutos, bueno, exacto.
Depende, pero vamos, si le digo que las comisiones
media,
a las que yo he asistido...
¿De media a 10 minutos?
Sí, las comisiones a las que yo he asistido han sido bastante reuniones bastante ligeritas y bueno, pues... La asistencia de la comisión son 200 euros. Los organismos autónomos, que son los que están cobrando, los compañeros de la oposición, no le puedo decir porque, como yo no tengo representación, sí he pedido estar presente como invitada, nuevamente sin cobrar dietas, que parece una broma, pero cada vez que pido asistir a algo, parece que tengo que justificar si lo quiero cobrar o no. Ayer lo primero que me preguntaron fue, no es qué va a hacer en la Comisión de Transparencia o enhorabuena, no. ¿Y usted va a cobrar dietas? Pues no voy a cobrar dietas por la comisión.
Pero usted comprenderá esa pregunta, ¿no? Porque visto, lo que está pasando con las dietas, no solamente en el Ayuntamiento de Laguna, sino en todas las corporaciones, en muchas corporaciones, no solo de Canarias, sino de toda España. Porque la verdadera trampa, que es lo que yo siempre he dicho, no está en el sueldo mayor o menor que reciban los diputados a tiempo completo o los concejales liberados, sino en el uso, a veces... rayando la ley y muchas veces un poco fraudulento, que se hace de las dietas. Yo prefiero que cobren el doble, incluyendo ahí lo que se considere que debe ser de las dietas, y que se vaya retrayendo cada vez que uno falte a una comisión, por ejemplo.
Aunque yo creo, Salvador, que cobrando 2.800 euros... Planteo, ¿hay necesidad de cobrar dieta?
No, yo es que no lo veo, yo no veo, porque entre otras cosas, vamos a ver, estamos hablando de los diputados, de los concejales liberados que encima cobran dieta. Yo no lo veo, yo en todo caso veo que cobren dieta los concejales que no estén liberados y que tengan que asistir, porque evidentemente eso les retrae de su de otras actividades.
Claro, estarán en su trabajo, en sus ocupaciones, y tienen que acudir a la reunión que sea.
Sí, a día de hoy los concejales no liberados sí que cobran pues asistencia a plenos, asistencia a comisiones plenarias.
Eso no lo estamos cuestionando, estamos cuestionando, aquellos que ustedes dicen que son de la oposición, que están liberados y encima cobran dieta.
Bueno, y a todas estas, un concejal de gobierno, ¿cuánto cobra?
El concejal de gobierno yo creo que está sobre los 57.000, más o menos, si no me equivoco, y nuevamente pues no cobran lo que son plenos y comisiones plenarias, pero sí cobran organismos autónomos, que en este caso es música y deporte, la misma cantidad de dietas. Pero el Partido Socialista sí hay que decir que renunció a ello. Hay que ser justo.
A todas estas, por poner en un contexto, ¿cuánto debe el Ayuntamiento de La Laguna en estos momentos? Lo digo para que también valoremos, ¿no? ¿Se puede permitir un ayuntamiento pagar esas dietas de 200 euros, de 20 euros el minuto, cuando duran 10 minutos? ¿Cuánto es la deuda del Ayuntamiento de La Laguna?
La deuda ronda los 100 millones, más o menos. Un ayuntamiento que tiene unos 140 de presupuesto, unos 100 millones de deuda. Habría que... Vamos, en el primer pleno, cuando... Además, se me criticó cuando me apoyé el tema de los sueldos, las retribuciones del personal eventual y demás... yo dije que yo iba a apoyar por no bloquear la institución, que era lo que querían algunos partidos, porque así se habían incluso amenazado, pero sí es verdad que nosotros desde Ciudadanos a nivel de toda España planteamos que los sueldos se revisen. No es lógico, por ejemplo, que un gerente de un área te cobre 120.000 euros. No es normal cuando el ayuntamiento debe lo que debe.
Entonces, yo creo que todas estas cosas... ¿Qué gerente cobra 120.000?
Un gerente que cobra más que un concejal, sí, de gobierno, sí, de oposición.
Normal. Bueno, aquí, por ejemplo, el gerente de urbanismo era lo que estaba cobrando. Entonces, todas estas cosas yo creo que hay que empezar a plantearlas.
Pero no es que gane más, es que gana el doble.
Sí, bueno, habría que ver qué responsabilidad tiene, por ejemplo, el alcalde y qué responsabilidad tiene el gerente de urbanismo, porque sí considero que los sueldos tienen que estar en función al trabajo, a la responsabilidad, porque además yo creo que no hay que ser demagogo si tú quieres tener una persona preparada que pueda desempeñar bien sus funciones y que además... Hay que ser conscientes que el trabajo requiere tiempo, requiere mucho sacrificio, pues está bien que lo retribuyas, pero hombre, el alcalde yo creo que debería de ser la figura de máxima responsabilidad de un ayuntamiento y un gerente que cobre pues casi el doble, pues tendríamos que planteárnoslo.
Totalmente de acuerdo, porque se supone que el alcalde tiene la responsabilidad de ese señor, pero en fin. Teresa Verástegui, le agradecemos su primer ejercicio de transparencia aquí como presidenta de la Comisión de Transparencia. Un saludo y muchas gracias.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, como usted se puede imaginar, aquí hay un montón de mensajes en nuestro WhatsApp de indignación total, sobre todo por lo de los 20 euros al minuto o lo de los 200 euros por reunión, para ser preciso. Dice un oyente, por ponerles un ejemplo, a dieta los pondría yo.
Esto es lo que yo... porque claro, este tipo de actuación, la de Teresa Verástegui no, porque ha renunciado, porque está liberada. Esto es lo que a la gente indigna, y sobre todo cuando hemos estado hablando antes de los niveles de pobreza que hay en Canarias, ¿no?, y de paro. Esto no se puede consentir, y tampoco se puede consentir que un gerente de urbanismo de un ayuntamiento, por mi edad alguna que sea, cobre más que el presidente del gobierno, no ya del alcalde, sino del presidente del gobierno de toda Canarias. Esto es lo que hay que revisar, y esto es lo que indigna a la gente. No, a la gente no le indigna que un político cobre un sueldo por su trabajo, sino le indigna esta forma de torcer la ley, y de que haya mucha gente que se pasa a mil pueblos con la remuneración que percibe, y estos chanchullos, y yo me acuerdo de las dietas en el Parlamento, aquella famosa dieta por asistencia de despacho, que eso ya es el colmo. O sea, tú vas a trabajar, Mayer, y encima te dan una dieta por ir a trabajar. Es alucinante.
En ese caso estaba pensando antes, cuando comenté esto de que a veces se da una situación que es cobrar dos veces por lo mismo.
Sí.
Es decir, por ir al despacho.
Por ir al despacho, por asistencia a pleno, porque pasa al despacho para ir al pleno, etcétera, etcétera, ¿no? Estas cosas son las que realmente causan indignación y auténtica alarma social.
Bueno, leo uno de los comentarios que han llegado. Dice un oyente: buen día a todos, un político no debe sentirse presionado económicamente, para eso se le paga, y además queda el factor vocación de servicio público. Otro oyente dice: quiero ir a esas reuniones de 200 euros, aunque sea de oyente. Soy un profesional con 20 años de experiencia y no cobro esos honorarios por una reunión ni harto de copas, de juzgado, de guardia. ¿Declaran su IRPF por estas dietas? Dice otro oyente: la verdad que mientras unos se dan una vida impresionante, otros se mueren de necesidades. Hay concejales que deben dedicar simplemente su vida privada por su rendimiento y pocas mociones. El alcalde de Guía y Sora cobra lo que cobra, y encima cobra mínimo 100 euros por ir a una reunión fuera. Tremendo chollo ser concejal. Así se dan codazos. Algunos deben de percibir más que Rajoy. Y otro oyente nos pide que hablemos también con los representantes de, si se puede, con el PP y con también Javier Abreu, para que nos cuente cuáles son sus sueldos. Pues sí, puede ser una interesante llamada. No sé si serán tan transparentes como Teresa Verástegui hoy, pero puede ser interesante preguntarle. Salvador La Chica, muchas gracias.
A ustedes.
Por estar con nosotros. Jaime Pérez Llombet, muchas gracias también.
Buen día.
Hasta mañana.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Mesón La Fresquera, donde podrá almorzar o cenar una gran variedad de raciones, como jamón de bellota Joselito, mariscos y pescados frescos, carnes con el mejor cochinillo segoviano. Mesón La Fresquera, en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserve ya en el 922-79-3008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
Hola, soy Belén Rueda y te pido que te unas a mí para ayudar a los niños del mundo. Tener un hogar, ir a la escuela, es algo normal para nuestros hijos. Pero es todo un privilegio para otros niños que no han tenido la misma suerte y oportunidades. Por eso, durante más de 50 años, Aldeas Infantiles SOS está trabajando en España y más de 130 países, ayudando a niños desamparados para que tengan un hogar y una oportunidad que les prepare para el futuro. Pero esto solo es posible con tu ayuda. Llama ahora y podrás darles un hogar para que crezcan en familia, con amor, respeto y seguridad. Miles de niños esperan tu llamada. Su futuro depende de ti. Gracias.
Colabora Cadena COPE.
Hay lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
Para disfrutar de un buen café, no hace falta que termine molido nadie. Los productos de comercio justo respetan los derechos de las personas y el medio ambiente. Por eso dejan mejor sabor de boca. Pruébalos. Es justo lo que necesitamos. Encuentra tu tienda en comerciojusto.org. Campaña financiada por AECID.
Colabora Cadena COPE.
Hace 4 años empezaron mis problemas con las drogas. Al principio las tomaba cuando salía con mis amigos los fines de semana, pero poco a poco se convirtieron en algo habitual. En el trabajo empecé a fallar. Mi compañero me cubría y al final nos despidieron a los dos.
Mi humor cambió. Siempre estaba cabreado y lo pagaba con mi mujer hasta que no me aguantó más y me pidió el divorcio.
Un juez me prohibió ver a mi hija hasta que no estuviera limpio.
Mi madre ha sufrido varias crisis nerviosas.
Y mi padre ni siquiera me dirige la palabra.
Hace 4 años empezaron mis problemas con las drogas.
Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE.
¿Tiene que perder tiempo y dinero pintando las paredes de su casa u oficina todos los años? Con Limpieza Hogar Canario se lo ahorrará. Limpie sus paredes de forma mecanizada, recuperando su aspecto original sin necesidad de pintar ni de interrumpir el funcionamiento de su negocio. Limpieza Hogar Canario, venimos barriendo sin dejarle limpio el bolsillo.
Estar informado.
8:32, Santiago Morellón, actualizamos titulares.
Pues comenzamos con el viceconsejero Ildefonso Socorro y esa petición de la Cámara de Comercio de Gran Canaria para que se estudie el hecho de que las compañías hayan podido pactar los precios del combustible en Canarias. Aseguraba que el expediente todavía no ha llegado y que el hecho de que los precios sean superiores aquí en Canarias a la península no quiere decir que haya un acuerdo. En todo caso, se centra todavía en esa investigación que está pendiente. A Ana Zurita, la consejera del Partido Popular en el Cabildo de Tenerife, reclamaba medidas a corto plazo incluso para solucionar los problemas de tráfico que se viven en Tenerife. Por ejemplo, entre ellos, un estudio de movilidad. Pendientes, además de ese descubrimiento de gas en Marruecos, el geólogo y experto en prospecciones, Antonio Afonso, puntualizaba que ese sondeo y ese descubrimiento está hecho en tierra, en las cercanías de Layón, y que es muy frecuente, dice, encontrar indicios de gas. Juan Luis Alayón es el vocal por Tenerife de la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias. Han organizado unas conferencias precisamente a las que asistía el secretario de Hacienda, Miguel Ferre. Dice que con la reforma fiscal se puede reactivar el consumo y cree que se debería potenciar más, dar a conocer las herramientas fiscales que tenemos en Canarias y que pueden resultar atractivas para los empresarios. Y acabamos de hablar con Teresa Verástegui, es la concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de La Laguna, que va a presidir además la Comisión de Transparencia, y ha hecho precisamente aquí en COPE Canarias un ejercicio de transparencia con un sueldo neto al mes de 2.800 euros. Nos contaba que las dietas de cada reunión para los concejales son de 200 euros, y que en algunas ocasiones esas reuniones tan solo duran 10 minutos, por cierto, dietas que sí que cobran los concejales de Podemos. Ella ha renunciado a su cobro.
Gracias, Santiago, por contarnos la última hora. Vamos a conocer cómo viene la prensa en este día con la ayuda de Juan Francisco Cruz. Buenos días, Juan Francisco.
Hola, buenos días.
Y también está con nosotros Guillermo García. Guillermo.
¿Qué tal, Mayer? Buenos días.
Bueno, la verdad que todavía un poco asombrado de lo que nos acaba de contar Teresa Beraste, que siguen llegando mensajes de indignación de los oyentes, apuntando que cómo es posible que se cobre 200 euros de dieta por una reunión de 10 minutos. A 20 euros el minuto sale. Decía Teresa Beraste que la mayoría de las reuniones duran eso, 10 minutitos, y se cobran 200 euros. Claro, uno puede pensar, está bien que cobres 200 euros si eres un concejal que no estás liberado, que no estás cobrando, para que te compense un poco ir a esas reuniones. Pero si ya cobras 2.800 euros al mes, hay que pagarte también 200 euros por ir a una reunión de 10 minutos, querido concejal.
Es que esa es la pregunta que hay que hacerse, Mayer. Sí. O sea, usted cobra 2.800 euros como concejal liberado. ¿Realmente por qué del erario público hay que pagar 200 euros por ir a una reunión que forma parte de tu trabajo? No lo sé, yo no veo lógica ninguna, la verdad tampoco, pero bueno.
Y claro, esto es el Ayuntamiento de La Laguna, donde, por ejemplo, si se puede, véase la marca blanca de Podemos, pues también está cobrando los 200 euritos. Y no han dicho ni pío, calladitos y cobrando los 200 euritos. 2.800 euros al mes y encima vas a una reunión de 10 minutos y te pagan 200 euros. ¿En cuántos ayuntamientos de Canarias estará pasando esto? Esto lo hemos conocido porque Teresa Beraste, que es la presidenta de la Comisión de Transparencia, y hay que felicitarla porque minuto uno está ejerciendo muy bien lo de presidenta de la Comisión de Transparencia, que ojo, que también cobra 2.800 euros. Hay que decirlo también, ¿eh? Ha renunciado a las dietas, pero cobra 2.800 euros. En fin, esto es lo que tenemos. Guillermo, ¿por dónde empezamos? Dime, Juanfra.
Tiene dos apuntes, yo creo que analizar y de fondo. El primero, le quitan la paga extra a los funcionarios y ellos cobran dietas. En segundo lugar, cuando están en horario de trabajo y en su propia isla, en muchas ocasiones, hablamos de cualquiera del archipiélago canario, y de 10 minutos es lo más sangrante, claro.
10 minutitos, 20 euros el minuto, Guillermo, ¿eh? No está mal, ¿eh?
Sí, no, desde luego que no está mal. Pero coincido contigo, Mayer, en que los de Si Se Puede no dicen nada respecto de este tema.
¿Están calladitos?
Pues no lo sé.
No se puede hablar del tema.
No se puede hablar del tema, será. Bueno, vamos a echarle un vistazo, si te parece, a las primeras páginas de los periódicos canarios que se publican hoy en este archipiélago. Marchando, por cierto, una de infraestructuras viarias, por lo menos en los periódicos tinerfeños. Leemos hoy en La Opinión que la Cámara y los hoteleros arropan a Alonso para el cierre del anillo por esta polémica vida respecto del anillo insular. Los empresarios y la patronal turística respaldan al presidente insular en su plan para desbloquear el proyecto pese a las reticencias de parte del gobierno y de otras islas. Titula hoy La Opinión. En el periódico El Día leemos que el Cabildo aprobó el bypass de la Tenerife 5 en 2007. Está incluido en el Plan Territorial Especial de Ordenación del Sistema Viario del Área Metropolitana. Este bypass, por si alguien perdido, hay que recordar que es una de las soluciones que se plantea en la Tenerife 5, que sería, digamos, deslocalizarla con una vía secundaria entre Guamasa y Las Chumberas. También nos cuenta hoy el periódico El Día que el alcalde aboga por el consenso de los horarios comerciales y en Candelaria el cobro de los vados en Barranco Hondo se realiza de forma ilegal. La foto de portada, La Opinión de Tenerife hoy, es para Iberostar, que pide éxitos al Cristo de la Laguna con un selfie, curiosa foto, de Nico Ricciotti con el resto de la plantilla y consejo de administración del club. En Diario Avisos leemos hoy que, foto de portada para sus premios. Diario Avisos distingue la excelencia de Canarias con los premios Taburiente en la conmemoración de su 125 aniversario. Nos cuenta también Diario Avisos que el gobierno niega que haya incumplido con el Cabildo en el anillo y la Unión Europea avala el nuevo modelo económico de las islas. En la prensa de Gran Canaria leemos hoy en Canarias 7 que el Siam Park del Sur se empezará antes de 2016. La licencia a la canalización del Beril inminente. La foto de portada es la vuelta a Gran Canaria del Morales. En la celebración del 85 aniversario, el bote de vela latina Tomás Morales Clipper quiere apuntarse un logro inédito. También nos cuenta Canal 7 que el Cabildo estudia si el gobierno maltrata a la isla. Una comisión revisará el gasto de la comunidad autónoma a las universidades, sanidad y puertos. Y en la provincia, me quedo con la foto de Tap Sabané, de Citapa Sabané, con estilo y en carne viva.
reportaje que le ha hecho el diario La Prensa, francamente bueno, al hombre tan querido en Canarias, tanto en Tenerife por su estancia en el Tenerife Baloncesto, como especialmente también en el Granca, en el Herbalife de Gran Canaria, con sus muchos años vistiendo de amarillo. Principal titular de portada de La Provincia, el Ayuntamiento clausura el centro comercial del Muelle Deportivo y el Cabildo de Gran Canaria encarga un censo de agravio en las inversiones.
Titulares del deporte, Juanfran.
Fundamentalmente tres, y además dos históricos que yo no sé si volveremos a ver, el tema de Cristiano Ronaldo, porque CR324 ya es leyenda, supera a Raúl y en la mitad de partidos que ha jugado el anterior 7 del Real Madrid. En el diario AS, Cristiano ya es leyenda, en relación también a que supera los 501 goles en su carrera y los 323 en el Real Madrid, mientras que el otro nombre propio es el de Sergi Roberto, el próximo crack del fútbol español, revelación Sergi Roberto, es como pone el Sport, Luis Enrique le da galonete y titular. Y también se habla de la Liga ACB del arranque mañana, con el primer título, la Supercopa, por cierto, con el Gran Canaria, que juega las semifinales ante el Barça a partir de las 6 de la tarde.
Un oyente nos dice, pues criticando todo esto de los 200 euros, ¿no? Dice, si en cada ayuntamiento pagan 200 euros, ¿cuántos comedores sociales podríamos tener y solucionar en el archipiélago? Y otro oyente también es crítico con esto de los 200 euros más los 2.800 de sueldo. Dice, y a una hermana mía con un bulto en el pecho la manda el médico de cabecera al hospital de La Palma y le dicen que espere a que la llamen. Pues vamos, yo invito al oyente que si quiere contar la historia en antena, usted o su hermana, pues nosotros encantados de darle cobertura, a ver si por lo menos se le busca una solución, porque el propio consejero de Sanidad dijo que a estas personas que tuvieran pues algún tipo de patología relacionada con el cáncer, pues había que atenderla en menos de 30 días, de forma prioritaria. Y no tienen que esperar. Así que vamos, que si el oyente quiere, aquí nosotros encantados de conocer la historia y darle un poco de difusión. Twitter, Guillermo.
En Twitter se está hablando fundamentalmente de la Champions, Mayer, la verdad. Aparte del bienvenido octubre, que es uno de los principales hashtags, del feliz jueves, que ya estamos acostumbrados a que cada vez que llega el fin de semana también, pues tenemos feliz jueves, feliz viernes, pero fundamentalmente, como te digo, de cuestiones que tienen que ver con la Liga de Campeones. El Benfica y la traducción por parte de sus aficionados de esas bengalas, que no queremos ver nunca en un campo de fútbol, es tendencia. También el récord de Cristiano, que iguala a Raúl como máximo goleador con la camiseta blanca, y la Juventus y su victoria de anoche frente al Sevilla también es tendencia a esta hora de la mañana. Son los principales temas de conversación. Aquí en Canarias se habla sobre todo de la Champions y, como siempre, del programa Gran Hermano, que parece un fijo.
Bueno, los oyentes se pronuncian en el 6-10-10-80-10 como resumen, porque la verdad que son muchos, todos indignados con lo del sueldo de los concejales liberados, los concejales que cobran 2.800 euros en el Ayuntamiento de La Laguna. Un oyente dice, por ejemplo, ya me gustaría a mí que en mi trabajo por asistir a una reunión, no de 10 minutos, sino muchas veces de 5 o 6 horas y con horario habitual de 12 horas en el trabajo, pudiera cobrar no 200 euros, sino 20 euros, lo que cobran ellos al minuto, dice un oyente. Otro oyente dice, es alucinante, nuestros políticos encima lo callan todos, y aquellos que venían a la regeneración política, miren ustedes lo que están haciendo. 610-1080-10 es nuestro número de WhatsApp para si quieren pronunciar.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Todos con el Club Deportivo Tenerife.
Este sábado desde las 4:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Almería, Club Deportivo Tenerife.
Los blanquiazules van a por la tercera victoria consecutiva.
No lo olvides, este sábado tienes una cita desde las 4:30 de la tarde.
Almería, Club Deportivo Tenerife.
Todo con el patrocinio de
Halcón Viajes,
Endesa,
Legalius,
Chile Vendan Grill junto a la BP de Guasa,
De Motos Las Canteras,
Candel Burger,
Mantequilla Kerrigol,
Limpieza Hogar Canario,
Friogar,
Fonteide
y Luz Hogar Tenerife.
Tiempo de juego en la COPE. Pasión por el deporte.
lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
Quiero felicitar a todos aquellos que con su ayuda dibujan un futuro mejor para miles de niños en todo el mundo. Aquellos que saben que el cariño de mamá, papá y hermanos es lo más importante para nosotros. Y aquellos que piensan que un hogar no se construye solo con paredes, sino con el amor y la protección de la familia. Por eso, cuando sea mayor, quiero ser como ellos, porque tienen el poder de hacer realidad los sueños. En nombre de todos los niños y aldeas infantiles SOS, millones de gracias por hacer de este mundo un lugar mejor.
Colabora Cadena COPE.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.6. Lanzarote y Fuerteventura 98.3. Tenerife, zona metropolitana 105.1. Norte de Tenerife 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera 99.0. La Palma y El Hierro 95.1. COPE Canarias, estar informado. La mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Tenemos el gusto de hablar con el director de Radio ECA en el archipiélago, Lucas López. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, y me imagino que ustedes encantados de la vida porque están preparándolo todo para que mañana dé pistoletazo de salida de forma oficial la inauguración del curso académico de Radio ECA, con una lección inaugural del curso, además de la defensora del pueblo, de Soledad Becerril, en el Parlamento de Canarias, Lucas.
Efectivamente, fue un poco especial porque, vaya, no todos los años inauguramos el curso en el Parlamento de Canarias, ¿no? Este año, con motivo de casi, podríamos decir, la clausura de los 50 años de conmemoración que hemos tenido a lo largo del curso, pues tenemos la suerte de poder abrir el curso con doña Soledad Becerril, la defensora del pueblo, y con la presencia y la presidencia de nuestro presidente, el presidente del Gobierno de Canarias, don Fernando, y también con la presidenta del Parlamento, ¿no? Con lo cual estamos encantados de tanta acogida institucional, porque yo creo que subraya la importancia de una misión, la de Radio ECA, que sigue siendo la misma de siempre, ¿no? Llevar formación a quienes más necesidades educativas tienen y luchar de esa manera contra la exclusión social.
Lucas, ¿cómo se presenta este curso?
Yo creo que estaba ahora mismo poniéndome a escribir las prioridades que hemos señalado en el plan estratégico, las estaba estudiando, ¿no? Y la primera prioridad es ayudar a titular a las personas que no tienen titulación oficial. Entonces, ese es la primera fuerza con la que vamos a estar trabajando, ¿no? Hay que pensar que en Canarias hay más de 400.000 personas sin titulación oficial, y hay que pensar que la mitad al menos de las personas que solicitan empleo lo hacen sin poder poner en su currículum, tengo el GES, ¿no? Tengo la ESO, ¿no? Entonces, que es el título más básico que tiene la formación en España, ¿no? Entonces, esa es nuestro primer subrayado, ¿no? Luego yo creo que hay un segundo subrayado también muy fuerte, y que yo creo que tenemos entre todas las personas en Canarias que poner encima de la mesa este tema, que es la situación de muchas personas que no tienen las herramientas básicas tampoco para poder incorporarse al empleo. Estoy hablando de formación profesional, de competencias clave, estoy hablando de certificaciones profesionales, ¿no? Hay muchas personas que necesitan que orientar su formación por la vía de la ofimática, de los idiomas, bueno, de todas esas competencias que le ayudan luego a tener un mejor empleo o a tener un empleo, ¿no? Entonces ese es nuestro segundo subrayado. Yo diría que el tercero, que es consecuencia casi de los otros dos, es trabajar para luchar contra la exclusión social a través de múltiples proyectos socioeducativos, ¿no? Pues llegamos a muchas personas gracias a los apoyos de la sociedad civil, de las empresas, también de los ayuntamientos, ¿no? Con proyectos que tienen que ver con formación, pero ya no solo formación, sino además seguimiento, apoyo, cercanía, ¿no? Todas esas cosas que ayudan a una persona a levantarse, ¿no? Cuando claro. Está un poquito más tumbado, ¿no?
Escuchando estamos... a Lucas López con atención, el director de Radio ECA, me viene a la cabeza, Lucas, lo que decía con mucha insistencia la anterior consejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Paquita Luengo, que decía que el 80% de los desempleados que tenemos ahora mismo en el archipiélago, 300.000 desempleados que tenemos en una encuesta de población activa, pues el 80% no había terminado la formación básica, y de esos que no habían terminado la formación básica, la mitad no había terminado ni siquiera primaria.
Claro, es que el tema es que el trabajo vinculado a actividades que no requieran más formación que la manual, digamos, ¿no? Bueno, pues cada vez es menos, ¿no? O sea, pensamos que la construcción nunca va a volver a los niveles que tuvo, ¿no? Y además probablemente es que sea bueno que no vuelva, porque íbamos a cargarnos nuestro paisaje, ¿no? Con tanta construcción. Pero sí que es verdad que sí que hay otras fuentes de trabajo, ¿no? Que tienen que ver con empresas que exigen más valor añadido, digamos, más calidad, ¿no? Y que esas empresas pues requieren tecnología, requieren personas con mayores habilidades comunicativas. Bueno, pues son las cosas que todas y todos debemos aprender en la formación básica, ¿no? De aprender a hablar bien, de aprender a escribir bien, a leer bien, aprender a interpretar, a hablar un idioma de una forma razonable, aprender a hacer cálculos, los cálculos normales que tenemos que hacer en la vida cotidiana de una forma buena, ¿no? Todas esas cosas que son las que además nos permitirían luego meternos en la formación profesional, ¿no? Bueno, pues es que tenemos que caminar por ahí, porque yo creo que ahora que vemos que el desempleo va bajando un poquito, las estadísticas lo que nos indican es que el empleo que está apareciendo no es para quien no tiene formación, sino solo para quien ya tiene formación, ¿no? Entonces, sin formación no hay empleo, y en eso tenemos que estar luchando, ¿eh? Es que si no lo hacemos bien, estamos dejando fuera a casi un 30% de la población, ¿eh? Estamos diciendo que uno de cada tres canarios, una de cada tres personas que viven en nuestras islas, pues no tendrían posibilidades de acceder a un empleo estable nunca en su vida, ¿no? Claro. Es que es mucho, ¿eh?
De aquí la importancia de formarse, y ya sabemos que pues Radio ECA, a través de sus canales, a través de la radio, a través también de internet, pues llega cada vez a más gente. Aquellas personas que nos estén escuchando y estén en esas circunstancias y a lo mejor no conozcan los canales de formación de Radio ECA, ¿qué pueden hacer, Lucas?
Mira, yo creo que lo más razonable es entrar en la página web, radioeca.org. Allí va a tener toda la información, se le van a decir todos los cursos que hay. También nos pueden llamar por teléfono, ¿no? El teléfono lo encontrarán allí en la misma página web. Pueden escribirnos o pueden acercarse a cualquiera de los 300 y pico puntos de orientación que Radio ECA tiene en todas nuestras islas, ¿no? Piensa que el año pasado, en graduado en enseñanza secundaria, tuvimos a unas 8.000 personas matriculadas, ¿no? Yo creo que es un muy buen número. Estamos hablando que titularon casi 1.000 personas, ¿no? Estamos hablando de que hay mucha gente que ya lo hace, que tiene conciencia de esto. Pero es verdad que hace falta que no solamente esa gente que ya lo hace, ¿no? Sino que todos nos movilicemos y le digamos a que tenemos al lado, oye, anímate, estudia, porque puedes hacerlo. Y además, es que llevamos 50 años haciéndolo y sabemos lo que es formar a personas adultas, y lo hacemos con mucha profesionalidad, y es barato además, ¿no? O sea, que todas estas cosas se juntan. Yo creo que es que nadie tiene excusa para no venir a estudiar, vaya.
Sí, yo creo que ese es el mensaje que debemos lanzar, ¿no? Que el que no estudia es porque no quiere, porque efectivamente son muchas las facilidades que hay en estos momentos para formarse, para estudiar, y para que no pase como me contaba un amigo esta semana, ¿no? Que puso un cartel en su restaurante de se busca un camarero, y le llegaron allí 5 o 6 chicos, y le preguntó, ¿y el currículum? Dice, no, es que nosotros no tenemos currículum, nosotros venimos de la construcción. Y digo, bueno, ¿y ustedes tienen algún conocimiento de idioma? Y dice, no, nosotros nos entendemos perfectamente con cualquier persona que no sea de aquí, no hace falta que dominemos el idioma. Eso no puede ser, estamos ya en una fase que requerimos que hasta el camarero tenga una formación en idiomas, pueda responderle a un cliente en función de lo que pida. Tenemos que estar en ese nivel, Lucas.
Sí, porque vivimos en Europa, ¿no? Europa está diciéndolo muy claro, ha puesto unos objetivos para toda la educación en el continente, en la cual la enseñanza básica y la competencia en idiomas es muy importante en esa enseñanza, que debe de ser casi universal, digamos, ¿no? Puede quedar siempre algún grupito de personas que por especiales dificultades pues no pudieran acceder a esa formación, pero no podemos contentarnos con la situación actual ni hay que ir a por ello, ¿no? Y yo creo que además, mira, pues hoy te estoy hablando desde Santa Cruz de Tenerife, una ciudad como esta, ¿no?, en concreto, pues tiene una novedad en los últimos años, que es la llegada de los cruceros, que yo creo que nos debe hacer a todos, no solamente a los que no tienen empleo, sino a los que ya lo tienen también, reaccionar, ¿no? Porque tener una tienda y no hablar en inglés, no hablar un idioma, bueno, cuando tienes la posibilidad de recibir a clientes que te están llegando masivamente, ¿no?, a través de los barcos, ¿no?, o ser taxista y si te sube un cliente y te dice lléveme a tal sitio en inglés y no saber contestarle y no saber atenderle bien, o sea, que el hombre no se quede con las ganas de volver a coger el taxi, pues es un problema, ¿no? O sea, yo creo que la enseñanza de idiomas es, por supuesto, una de las cuestiones más relevantes y en esas tenemos que incidir, pero no es la única, ¿no? Es muchísimas competencias, muchísimas habilidades. Hablando con un reponedor, ¿no?, de un centro de un supermercado, me decía que, claro, él necesita saber cálculo, él necesita dar respuestas correctas a las personas, necesita saber hablar, tener los términos apropiados. Bueno, todo eso es lo que se adquiere con la ESO, con el GES, que es como se llama el título para personas adultas, ¿no? Yo creo que es básico, sí.
Bueno, ¿quién puede asistir a la elección inaugural de mañana en el Parlamento de Canarias, Lucas?
El acto es abierto, ¿no? Yo creo que hasta que se llena foro, ¿no? Entonces, pues, quien quiera estar por allí puede estar, por supuesto, ¿no? Yo creo que va a ser un acto bien bonito, ¿no?, con la presencia de doña Soledad Becerril. Precisamente hemos buscado a alguien que tiene que tener conocimiento de cómo le van las cosas a los que peor le van, ¿no?, porque es la defensora del pueblo y por eso está ahí, ¿no? Y queríamos, bueno, pues que nos diera ánimo, que nos alentara, que nos diera pistas, ¿no?, de cómo tenemos que trabajar todos unidos, ¿no?, todas las personas juntas para bueno, pues conseguir este objetivo, ¿no?
Muy bien.
De estar allí.
Pues Lucas, enhorabuena, que sea un buen curso para Radio ECA. Aquí nos alegramos, somos la emisora hermana de Radio ECA y lo celebraremos durante el año. Cualquier cosa que necesites, aquí nos tienes, Lucas.
Mayer Trujillo, a ti, a tus oyentes, a toda la gente, pues de verdad, muchísimas gracias por ayudarnos y de verdad, creo que es muy importante que ustedes se sumen a esta campaña, ¿no?, de conseguir que todo el mundo sienta la necesidad de la formación.
Muy bien. Un abrazo, Lucas.
Hasta la vista.
Director de Radio ECA, que está haciendo un trabajo impresionante para conseguir, pues entre otras cuestiones, que los canarios estemos mejor formados. Javier Abreu, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Laguna. Usted tampoco cobra dietas, me ha dicho.
El Grupo Socialista de La Laguna, y especialmente yo y mis compañeros, por supuesto, no cobramos dietas. No ahora, sino es que en el mandato anterior ya habíamos renunciado a cualquier tipo de dieta.
¿Quién sí cobra dieta?
Cualquier tipo de dieta. Le pongo un ejemplo. Ayer me nombraron consejero del Consejo Insular de Agua, a propuesta de los alcaldes y consejeros. Pregunté si se cobraba dieta. Se quedaron mirando para mí con cara de asombro y me dicen que no sabía. Digo, hombre, ¿cómo que no van a saber? ¿Se cobran o no se cobran? Total, que el señor gerente me dice, sí, se cobran dietas. Digo, bueno, pues yo no que quiera saber la cantidad ni mucho menos. Solo quiero decirle que yo renuncio a cualquier tipo de dieta y quiero que coste en el acta. Los concejales del PSOE de La Laguna, no de ahora, sino de hace muchos años, no cobramos ningún tipo de dieta, ni por asistir a organismos de música, ni de deporte, ni de Movisa, ni de Tei de Agua, ni de plenos, ni absolutamente de nada, excepto hoy, cuando uno va a un viaje oficial, pues la dieta del viaje, ¿no? El alojamiento y el billete, ¿no? Pero no dieta por asistencia a plenos, comisiones, organismos autónomos o empresas directa o indirectamente, o sea, relacionadas con la administración pública. En el caso de La Laguna,
¿sí?,
y le pongo el mejor ejemplo, el ejemplo de ayer mismo, se me nombra consejero del Consejo Insular de Agua, se me elige y yo soy el único consejero, el único representante de los ayuntamientos que renuncio a cobrar cualquier tipo de dieta.
Pero vamos a ver, una cosa que ha indignado muchísimo.
Aquí todo el mundo cobra dietas, vamos a poner las cosas claras.
A diestro y siniestro, ¿no?
A diestro y siniestro. Por la autoridad portuaria, por AENA, por el recinto ferial, por el auditorio, por la gerencia de urbanismo, por los organismos autónomos, por las empresas públicas, por las privadas, por las Juanitas, por las Pepitas, por las compañías de seguro, por esto, por lo otro, un montón de dietas.
¿Cuánto te puede llevar dietas al final de mes?
Mire, de dietas al final de año, entre pito y flauta, podemos estar hablando de unos miles de euros. dependiendo del organismo y de la empresa que sea. Yo no critico a los demás que la hagan, y sobre todo a aquellas personas, faltaría más, que no cobran sueldo de la administración pública, pero mi criterio, el criterio de los socialistas laguneros, es que quien cobre un sueldo público no debe de cobrar dietas por asistencia de ningún tipo, a ninguna reunión, a ningún organismo,
cobrando,
ya sea de música, sea de fiesta o sea lo que sea.
Cobrando 2.800 euros al mes, que es más o menos el triple de la media de lo que cobran los canarios, sí. ¿Hace falta cobrar 200 euros por una reunión de 10 minutos?
Ni de 10 minutos, ni de 50, ni de una hora, ni de 5 horas, y hay dietas mucho más grandes y mucho más jugosas para algunos.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, la de la autoridad portuaria.
¿Cuánto se cobra?
No lo sé, pero una barbaridad, por
600,
lo que tengo entendido, no sé, una barbaridad. Ahora, luego que cada uno las pueda hacer con esas dietas, que si las done o no las done, haga lo que quiera, esos son cuentos. Y yo le digo a usted que los socialistas laguneros, no de ahora, sino de siempre, lo digo con este tono, discúlpeme, no cobramos ningún tipo de dietas, ningún tipo de dieta. Y creo que solo deben de cobrar dietas aquellas personas que no cobren sueldo de la administración pública. Si usted cobra un sueldo de la administración pública, no debe de cobrar dietas. Ese ha sido nuestro criterio, el criterio del PSOE de La Laguna, es exclusivo de La Laguna, y no ahora, sino que hace mucho tiempo, en este mandato pasado y en este mandato que acaba de comenzar, lo dijimos el primer día del pleno y lo hemos